Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La jornada que viene la jornada que viene está fijada para el domingo. En principio no hay horarios y está fijada para el domingo. Y el miércoles siguiente juega el Villarreal la final de la Europa League contra el Manchester United. Un llamamiento de Unai Emery. El Villarreal juega esa jornada contra el Real Madrid, que es posible que se esté jugando el título. Este mensaje para cambiar el día y jugar un día antes.
Una vez que uno llega a la final, que la última jornada de liga se va a jugar el domingo y nosotros vamos a jugar el miércoles, lógicamente, pues creo que es un orgullo que un equipo español esté en una final. Ahí sí que entiendo que la liga tenía que buscar respuestas para poder encontrar un calendario para que nosotros la semana que viene, jugando contra el Real Madrid, pues pudiésemos tener algún día más para preparar esa final. ¿No es posible que los equipos implicados con el Real Madrid en este caso puedan jugar el sábado y que los equipos implicados con nosotros pudiésemos jugar el sábado?
Ese es el llamamiento que hace Unai Emery. Hombre, la realidad es que si arrastra el Villarreal-Real Madrid a un montón de partidos, pues habría que jugar casi toda la jornada el sábado, pero a ver qué dice la Liga. Bueno, hoy ha vuelto el aficionado a los partidos de primera y de segunda división. Bueno, de segunda división lo va a hacer, lo ha hecho en el día de hoy, y mañana lo va a hacer en primera. Hoy ha vuelto a los partidos Castellón-Ponferradina para el Lugo-Mirandés, y mañana lo hace para el partido del Valencia, Valencia-Eibar, y para el partido del Villarreal, Villarreal-Sevilla, Valencia, Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
La verdad es que si ves las imágenes de Extremadura, donde se ha jugado hoy la promoción, que los fondos, por ejemplo, estaban llenos de gente, llenos, y luego ves lo que se está haciendo en los campos de primera, es difícilmente explicable. Porque mañana, ¿cuánta gente puede ir a Mestalla a ver el partido del Valencia, Rafa?
5.000 para un estadio de 48.000, que es su aforo, el del estadio de Mestalla. Así que, claro, la imagen va a ser la que tú estás describiendo. Es lo que siempre hemos hablado, ¿no? No se entiende que en un estadio de esas dimensiones el aforo permitido sea tan mínimo, ¿no? Pero bueno, el argumento es...
Sí, yo no digo ni que esté bien en un sitio ni mal en el otro. Yo digo que es difícilmente explicable.
Claro,
que porque
claro,
las personas somos personas en Extremadura, que es donde está jugando la fase de ascenso, y en Valencia, en Sevilla, en Villarreal. O sea, las personas son las mismas.
Sí, es que llevan argumentando esto los equipos de la segunda división,
sí,
B.
Es una cosa rara. No,
pero, durante mucho tiempo, que ya llevan así bastantes meses.
O sea, o no en un sitio o no en el otro. Pero el caso es que mañana puede haber en fútbol en primera en varios sitios, en Valencia y en Villarreal, y próximamente en Elche, y en segunda en varios campos, pero de una manera muy determinada. 5.000 personas, FPP2 de mascarilla, separación de varios asientos, no se puede comer ni beber, no se puede celebrar los goles, no te puedes abrazar, evidentemente, todo esto. ¿Cómo lo ha hecho el Valencia? ¿Las entradas que son libres para todo el mundo o solo abonados?
No, el Valencia ha establecido un sistema en el que premiaba... el año pasado, evidentemente, hubo abonados que no pudieron ir al final de temporada, cuando se acabó el fútbol con público, y al final de temporada el Valencia dio tres opciones para compensar esa pérdida, ¿no?, de su abono. La opción uno era para los abonados que renunciaron al dinero, a la devolución íntegra del dinero, se lo dieron al club, por decirlo de alguna manera, y esos, evidentemente, ahora han tenido la primera opción para elegir. Desde ayer por la mañana, los de la opción 1, insisto, los que renunciaron en su día a la devolución del dinero de las entradas de los partidos que no pudieron ir por la pandemia, eran los primeros en elegir. Hoy ha entrado en liza, esos eran unos 6.000. Los que renunciaron a la devolución, es decir, los que estaban en la opción 1. Hoy ha entrado la opción 2, ahí ya son 26.000. La opción 2 era los que renunciaron a una parte, solo al 30% de esa devolución que tenía que compensarles el Valencia. Y hoy, a partir de las 12:30, es decir, en 10 minutos, entran los de la opción 3, que son el resto, que son los que pidieron la devolución íntegra de lo...
¿Cuánto cuesta mañana la entrada, sabes?
Entre 15 y 30 euros para los de la opción 1 y opción 2, porque tenían un 50% de descuento, y para la opción 3 va a estar entre 15 y 54 euros. La noticia, Corrochano, a mí, en esto, me parece que a esta hora todavía hayan 2.500 entradas por vender. A esta hora, insisto, la información del club es que se han vendido desde ayer por la mañana a las 10 de la mañana, cuando se pusieron en venta a través de la web online, 2.500 entradas de las 5.000. Yo, por lo menos, a mí me sorprende, porque yo soy de los que pensaba, y lo confieso, y muchos en Valencia, claro, pensando en
que la gente estaba loca por ir.
Claro, yo digo, 5.000 de 42.000 abonados que tiene el Valencia, ayer a mediodía yo pensaba que iban a poner el cartel de agotadas.
Ya, ya. O sea, hoy, que, queda, 2.500. Que quedan 2.500. Bueno, Valencia no se juega nada, de verdad, está salvado y no se juega
claro,
nada.
Claro, es que aquí puede interpretar
todo. Hay un desapego, desafecto con la, mira, la dirección
desde castigo,
de club.
Castigo a Meriton. No vamos, no vamos porque lo has hecho horrible y no vamos a pagar. Desde que es un Valencia-Eibar, con perdón para el Eibar, intrascendente para el Valencia. Que se ha acabado el estado de alarma y que la gente ha empezado a salir este fin de semana. La desafección. Explican desde el club, además argumentan que ha habido problemas con el servidor para el tema de las entradas, que vamos, que les ha pillado un poco a contrapié este reentré de la afición a las gradas. Y yo creo que un poco de todo. Cada uno evidentemente tendrá un argumento, pero insisto, a mí me llama la atención que a esta hora solo se hayan vendido el 50% de esos 5.000
localidades. ¿Se espera alguna protesta contra Meriton?
Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido de que los que vayan, gran parte de ellos van a ser contrarios a la gestión y muchos de ellos van a continuar lo que fue la manifestación de la pasada semana. Es cierto que el perfil de esos primeros abonados de los 6.000 de la opción 1 era un perfil un poco específico, me cuentan desde el club, es decir, de gente más mayor y tal. Quizá por eso no ha cedido a las 5.000 localidades, pero yo estoy seguro que la nota predominante mañana va a ser el aluvión de críticas y de cánticos en contra de Meriton y del presidente Neil Murthy, que va a ser quien encabece el palco mañana en el Estadio Mestalla.
Quedan 2.500 entradas, hay 5.000, quedan 2.500 en la vuelta del fútbol a Mestalla. Mañana lo contamos. Rafa, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Bueno, como digo, ha vuelto en segunda el público. Había un partido muy importante para el Lugo, también para el Mirandés, el Lugo 2, Mirandés 1, iba ganando 0-1 el Mirandés, y le ha dado la vuelta el Lugo en los últimos minutos con dos penaltes que ha marcado Manu Barreiro para el Lugo. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades por los goles.
Gracias, muchas gracias.
Vital, tenéis 40 puntos, estáis penúltimos, quedan 3 jornadas y eso os ha dado vida porque estáis a un punto de la permanencia.
Sí, hoy era prácticamente una final, si no conseguimos los 3 puntos estábamos prácticamente muertos, pero bueno, por suerte le dimos la vuelta a un resultado que teníamos en contra y bueno, 3 puntos importantísimos para seguir vivos, ya te digo.
¿Cómo te ha sentado oír gol de detrás? Porque tenías a la gente ahí en los penaltis, ¿cómo te ha sentado después de tanto tiempo?
Bueno, súper raro, diferente, no sé, lo decía en rueda de prensa, que me resultó más diferente, más raro el hecho de estar acostumbrado ahora a no tener gente, a tenerla, que antes, ¿no? Cuando la teníamos al no tenerla.
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas.
Sí, ya te digo, que fue como, bueno, una cosa especial, ¿no? Raro. Fue, bueno, en un momento también que a nosotros nos hacía mucha falta, después de, creo que llevábamos 16 jornadas sin ganar. En el momento justo, pues mira, por suerte pudieron venir al estadio a alentarnos, animarnos y bueno, salió todo bien, la verdad.
¿Tú crees que se ha hablado mucho esta semana, algunos entrenadores han dicho es injusto, en unos sitios sí, en otros no? ¿Tú crees que ayuda que haya gente? Hoy, por ejemplo, el Castellón ha perdido en casa con la Ponferradina, hombre, mejor equipo la Ponferradina, lo dice la clasificación, pero ha perdido con público. ¿Crees que ayuda o que ya no da tiempo para que te ayude?
Sí, yo creo que sí, yo creo que algún aliciente más tienes, ¿no? Hoy lo hablábamos antes de ir al partido, joder. Nos viene nuestra gente, viene aficionados, bueno, aunque cuando las cosas van como estábamos nosotros, a nosotros, por ejemplo, no nos hacía mucha falta algo, ¿no? No sé si el tema del público no puede afectar a un resultado o no, pero bueno, siempre es positivo que cuando juegas en casa pues tengas a tu gente cerca.
Muy bien, Manu, suerte para el final de temporada y enhorabuena por los goles hoy. Ha sido un vuelco, yo creo que sobre todo el segundo, que era así el más dudoso, que ha sido, creo que en la que el portero se ha llevado por delante al delantero, creo que ha sido justo el penalti, o sea que enhorabuena y felicidades por la victoria. Manu, un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Y mañana a las 9:45, el toque de queda en Baleares es a las 11 de la noche. Jordi Jiménez, hola Jordi.
Hola Corro, muy buenas.
El partido es a las 9:45, Mallorca-Alcorcón. Estaba fijado a las 9:30, ¿verdad, el partido?
Correcto.
Lo cambiaron para que la gente, sin saltarse el toque de queda, pueda ir al estadio. ¿Sabes cuánta gente va a ir mañana y cómo va la venta de entradas?
Sí, mira, van a ir 4.086 abonados y ya se sabe exactamente quién va a ir porque había que registrarse, todos aquellos que fueran abonados y estuvieran interesados en poder acudir, por el 30% y la distancia entre aficionados al final le sale al Mallorca ese aforo de 4.086 y esta mañana a las 10 de la mañana ante notarios ha hecho el sorteo. Algunos jóvenes aficionados decían que estaban más nerviosos que con el gordo de la lotería, con el sorteo, y bueno, pues ya saben, aquellos que van a ir, ya saben que van a ir, las condiciones, franjas horarias en las que tienen que entrar, distancia y todas esas cosas.
Había un momento en el que el Mallorca, que dependía del Almería, Albacete, podía haber cantado el alirón mañana. El partido ha terminado empate a uno, pero se ha puesto por delante el Albacete. Bueno, mañana una victoria, Jordi, es casi certificar, ¿no? Porque son 8 puntos de ventaja, me parece, con 9 en juego, ¿no?
Sí, correcto. Mañana si gana el Mallorca son 8 puntos. En cualquier caso, mañana no sube el Mallorca después del punto que ha sumado el Almería. Y se podría dar la circunstancia, que eso es lo más curioso, Corrochano, que si mañana el Mallorca gana y se pone con 8 por delante, pues el martes, estando en el hotel de concentración, jugando el Almería en Cartagena, depende de lo que pase en ese partido, podría subir estando en el hotel el equipo mallorquinista.
¿Y luego la jornada del fin de semana es en casa, la siguiente?
Sí, el miércoles van a Tenerife.
Sí.
Y el siguiente fin de semana, que es el lunes, contra el Zaragoza aquí. De esto del público ha dicho Luis García que le parece injusto, ¿eh? Aunque a él le beneficie que tener a los aficionados a los que va a conocer, porque él todavía no conoce a los aficionados.
Sí, lo ha dicho, mañana nos vamos a conocer.
Exacto, pero ha dicho que le parece injusto.
Bueno, has quedado con Edu Amengual, que es un socio del Mallorca, que mañana va a ir al partido. Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me ha puesto aquí la producción que eres socio del Mallorca desde los 4 años.
Sí, sí, sí.
¿Y tienes ahora, Edu?
Ahora mismo tengo 18.
18.
Recién cumplidos.
O sea, que tienes 14 años de antigüedad en el club. Bueno, no sé cómo te sientes mañana teniendo la posibilidad de ir de nuevo a tu estadio a ver a tu equipo.
Pues muy feliz, la verdad, porque ya más o menos ya bastante tiempo ya echando de menos volver a Somos. Y la verdad que ha sido una sensación bastante bastante buena, porque cuando nos lo dijeron que se podía acceder público al estadio, yo creo que todo el mallorquinismo se puso contento, se puso feliz sabiendo que podíamos ir. Y bueno, justo una pena que no habéis podido entrar todos, pero bueno, los 4.000 que vamos a pasar genial.
Bueno, es que habéis estado a punto, si esto desgraciadamente se hubiera prolongado un poco más, de no ver al Mallorca ascender. Ahora tenéis la posibilidad de verlo ascender, que llegáis al momento justo, ¿no?, de la temporada.
Sí, sí, justo ha sido el final de la temporada, se ha coincidido, así que perfecto, pero tampoco hay que cantar la victoria, porque todavía falta todavía 4 puntos, no... Aquí en la isla sí que es verdad que en Mallorca no nos gusta cantar victoria antes de tiempo, porque no preferimos ser matemáticamente ya de primera y ya poder celebrarlo tranquilamente.
Edu, ¿dónde tienes tu entrada, tu asiento?
Mira, yo soy de Juicy Jar, la grada de animación, pero me han puesto en fondo sur, me ha tocado en fondo sur, pero bueno, igual de contento.
Bueno, pues sí, a celebrar los goles del Mallorca, si es que los hay mañana. Edu, que disfrutes del fútbol, un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, Jordi, pues nada, volver al fútbol con gente, mañana es otra experiencia más. ¿Has oído a Manu Barreiro? ¿Qué dice Manu? Dice, ha sido raro, fíjate, nos acostumbramos pronto a otra, el ser humano tiene esa capacidad camaleónica y se acostumbra a cosas que llevamos toda la vida viendo con gente, estás un año sin gente y cuando vuelves ya te parece raro, ¿no?
Te parece raro, sí, la clave del ser humano es la capacidad de adaptación, pero es ha sido un año rarísimo. Y escuchar ese estadio vacío y solo el golpeo del balón y los gritos de los jugadores y del árbitro y mañana escuchar gente, fíjate, yo es que toda esta situación de distancia, de lo que hay que hacer y cómo hay que acudir al campo, lo hemos visto porque aquí hemos ido a partidos de Segunda División B y con bastante normalidad y se ha llevado muy bien, pero es verdad que un gran estadio como el del Mallorca no se había visto en los últimos 440 días.
Gracias, Jordi, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Venimos de hablar del drama del descenso y vamos a hablar de la alegría, de la posibilidad del ascenso. Se están disputando en Extremadura las eliminatorias de Segunda B a Segunda, hoy la primera, entre hoy y mañana la primera, y luego queda otro partido para ascender. Hoy se han metido en la siguiente ronda el Burgos, el Amorebieta, la Real Sociedad B y el Algeciras, que le ha ganado 3-1 al Sanse y le entrena un conocido por toda la afición española, que es Salva Ballesta. Hola, Salva, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis.
¿Dónde estáis? ¿Estáis de vuelta a casa o qué habéis hecho?
Bueno, el equipo sí ha vuelto. Yo me he quedado aquí por la zona para hoy estar viendo el Burgos Calahorra y mañana iré a ver el Ibiza Madrid por la mañana y luego otro por la tarde, aprovechando los posibles, para ver los posibles rivales.
Es sorteo puro luego, ¿no?
Sí, el lunes, pues el sorteo de equipos y de sede.
Oye, la gente que sigue la segunda vez ha dicho que, hombre, no es que sea imposible, pero que ha sido sorpresa, que era favorito el Sanse. ¿Así lo entendías tú, que era más favorito el Sanse que vosotros o qué?
Sí, yo creo que es así, ¿no? Pero bueno, llevamos siendo el invitado que no se espera desde el inicio de Liga, ¿sí? ¿No? En la fase regular, bueno, hemos sido un equipo que estábamos muy por debajo a nivel presupuestario del resto de los equipos. No hemos podido optar, digamos, a una serie de jugadores que bueno, que el nivel económico te lo permite, pero sí hemos cogido jugadores con unas intensidades, una manera de trabajar, una manera de creer, que yo creo que esa ha sido la clave y el éxito de esta Algeciras, de estar en un lugar donde no estábamos llamados a estar, ¿no?
Salva, me ha dicho Gato, que es mi fuente directa con lo que pasa en Algeciras, me ha dicho, oye, los tiene a los jugadores, a los legionarios, como tú les llamas, los tiene a todos contentos, es el alma del club, lo estás haciendo bien, no sé si has encontrado el sitio, sé que has estado en, este me parece es el cuarto equipo como entrenador, pero no sé si has encontrado el sitio donde podrás hacer bien tu trabajo.
Bueno, la verdad que ha sido y está siendo duro, duro pero bonito. ¿Por qué? Porque, bueno, es un equipo que viene de la tercera, que hay que servir y estar para todo, y bueno, y nos hemos puesto, como se suele decir, el mono de trabajo, ¿no? Pero he dado con una serie de jugadores que son la leche, ¿no? Y sobre todo, como yo les dije el primer día, aquí vamos a sacar rendimiento a base de valores, de compañerismo, de la fuerza grupal, de la unión, del respeto, de querer cada uno apoyar al compañero, porque bueno, porque sabemos nuestro potencial que es y ha sido ese, y también tenemos nuestras debilidades, ¿no? Pero yo creo que cuando un tío va a cualquier puesto de trabajo feliz y contento, el rendimiento es importante, ¿no?
De estos tres que se han clasificado con vosotros, Burgos, Amorebieta, Real Sociedad B, ¿quiénes son los más fuertes, Salva?
Bueno, todavía quedan por jugar.
Sí, faltan, ¿no? los de mañana, pero te digo, claro, estos tres que ya están clasificados.
Como filial, yo creo que la Real Sociedad es un equipo muy fuerte, ¿no? Amorebieta, sinceramente, no lo conozco, y está viendo el Burgos. Pero bueno, ya ha llegado hasta un momento, José Luis, es que son partidos, son finales, son partidos muy estudiados, partidos que hay que trabajar minuto a minuto como cualquier filial, como cualquier final, viendo los tiempos, pero bueno, siempre la Real tiene muy muy buena pinta, muy buena pinta.
Es el equipo de Xabi Alonso, se ha clasificado en la prórroga, pero le valía el empate porque, por mejor clasificación, el Burgos también se ha clasificado en la prórroga, pero creo que también le valía el empate, y mañana, como digo, a las 12, UCAM Murcia, Barça B, Ibiza, Castilla, y luego 8 y cuarto, Badajoz, Zamora, ojo al Badajoz, y Atleti, Bilbao B, Celta B. Bueno, pues estás a un partido de llevar al equipo a segunda, a un partido.
Pues sí, eso es lo que ahora mismo pasa por la mente de todos nosotros. Muy ambicioso, un equipo muy ambicioso desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, y como bien dicen, ¿no? Hace 18 años que no se está en segunda, se puede hacer historia, la historia no la borra nadie, se queda escrita ya para siempre, y estamos, bueno, pues a un pasito. Va a ser difícil, como es normal, nos tocará uno de los mastodontes o de los mejores equipos de los 104 que se inició esta temporada, que ha sido más corta, pero mucho más dura a nivel mental por el tema COVID, por todo lo que ha rodeado este año el campeonato, y ahí está el Algeciras con la posibilidad de jugar y de ascender.
Salva, disfrútalo, hablaremos la semana que viene, a ver si el Algeciras está en segunda ante equipos que son equipazos, los que se están jugando el pase a segunda división. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, buenas noches, compañeros.
Hasta luego, adiós. Salva Ballesta, un clásico del fútbol español.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Todos los bancos de alimentos de España, en cada ciudad hay uno, están distribuyendo alimentos que dan de comer al menos una vez al día a 1,5 millones de personas.
Yo creo que hay que devolverle la vida mucho o poco que te ha dado.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Cuánto me cuesta a mí instalar unas placas solares en mi casa? Y sobre todo, ¿cuándo las podría amortizar o cuánto me ahorraría? En fin, son preguntas que vamos a
intentar. 4 años que ha amortizado la instalación.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
We are the people we've been waiting for. Out of the ruins, I hate a war. Army of love that's never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people.
Esta es la canción oficial de la Eurocopa, la canta Bono, el de U2, y a lo mejor se cansan de escucharlo durante el mes de junio-julio. Lo que es incansable es un Djokovic Nadal. Alberto Arauz, hola Alberto.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se ha entregado los trastos el padre Ángel García, ¿no?
Sí, señor, que ha sido padre de su segunda hija, de Elsa, y que afortunadamente, como él mismo dice, ha salido a la madre, ¿eh, Corro? Porque ha salido súper guapa, como ya es súper guapo Hugo, así que nada, enhorabuena, Angelito.
Pues felicidades a Ángel García, o sea que el tío se quiere medio borrar de Roland Garros, de los juegos no se borra, ¿no? Porque podría, no. Por paternidad podría, pero no se borra, ¿no?
No, pero hoy se ha llevado un pequeño chasco, ¿eh? Porque creo que vamos a escuchar ahora a Nadal.
¿Sí?
Y ya el otro día, Corro, dejó un poco en duda su participación en los Juegos Olímpicos, dijo que no lo podía asegurar, y lo que ha dicho hoy nos preocupa yo creo que un poquito más, ¿eh?
Si me preguntas a nivel romántico para mí, pues claro que preferiría que se esperara un año más, por el simple hecho de que supongo que con un año más y así como parece que evoluciona la situación con el tema de las vacunas, parece que a un año vista pues la población mundial, o al menos confiemos que la mayoría de la población mundial pues esté vacunada, esté inmunizada y podamos volver a tener una vida normal, con público y una celebración de los Juegos a tutiplén como todos los conocemos. A nivel romántico me gustaría eso, a nivel práctico pues no soy nadie para tener una opinión clara.
Sí, los mensajes que está lanzando parece no le acercan a los Juegos de Tokio. Vamos a esperar que dé su última palabra, a ver cómo se encuentra sobre todo en Roland Garros y en Wimbledon para acudir a los Juegos de Tokio. Bueno, Djokovic Nadal, ha ganado Nadal a Opelka, un tipo de 2-11, 6-4, 6-4.
Sí, en un partido no demasiado brillante, él mismo lo ha dicho, que hoy no era un día para brillar, para buscar grandes sensaciones, pero ha sido práctico Nadal, ha ganado en un doble 6-4, ha conseguido que solo le conectara 11 aces. Para que te hagas una idea, Corro, el otro día en segunda ronda contra Gasquet conectó 23, así que faena de aliño para Nadal para meterse en una final. Y yo creo que tenemos cierta ventaja, porque hoy Djokovic se ha metido una paliza tremenda. Por la mañana ha sufrido un montón para derrotar a Tsitsipas en un partido que tenía prácticamente perdido, y luego por la tarde-noche se ha enfrentado a Lorenzo Sonego, que ha sido la gran revelación del torneo, y ha tardado casi 3 horas, ha terminado el partido cerca de las 10 de la noche, así que yo creo que Djokovic va a llegar bastante cansado, y vamos a ver lo que pasa mañana. Es la primera vez, Corro, que se van a medir en 2021, la última vez que se han enfrentado fue el año pasado en la final de Roland Garros, de la que tenemos muy buenos recuerdos, porque Rafa Nadal pasó por encima de Djokovic, y vamos a ver lo que pasa. El partido empieza a las 5 de la tarde, no antes de las 5 de la tarde, antes está la final femenina, y va a ser el último gran test antes de ese Roland Garros, que siempre es el objetivo número uno de Rafa Nadal, que arranca en 2 semanitas, que arranca el próximo 30 de mayo.
Djokovic, antes de ganar el italiano, como dices, ha ganado a Sisipa, yo creo que el tercer set iba perdiendo, iba 1-1, y el tercer set iba perdiendo 3-0, me parece, o 3-1, ¿no?
Sí, 3-1, ha ido break abajo, también fue break abajo en el segundo set. Yo creo que cuando ha empezado esta mañana el partido, Djokovic tenía el partido bastante perdido, porque Tsitsipas ha jugado muy bien, pero ya sabes cómo son los Nadal, Djokovic, Federer y compañía, que compiten muy bien, y al final le ha dado la vuelta al partido. Pero el partido de la noche, que a priori podía ser sencillo para Djokovic, se le ha complicado porque ha perdido en el tiebreak del segundo set, y yo creo que va a llegar bastante cansadito, y yo creo que si normalmente sobre la arcilla Nadal es favorito, yo creo que mañana lo es un poquito más, porque Djokovic no está en su mejor versión, y sobre todo porque va a llegar muy muy castigado el serbio.
Datos del Djokovic-Nadal head to head. Creo que es el partido 57, 29 para Djokovic, 27 para Rafa Nadal. En tierra, 18-7 para Rafa Nadal. En Master 1000, en finales de Master 1000, 7-6 para Djokovic. Y en este Abierto de Italia, en este Open de Roma, 5-3 para Nadal. Es el partido de los partidos, porque en la era Open no ha habido partido que se haya jugado más que un Djokovic-Nadal. Así que mañana es un día perfecto, lo que pasa, pilla y luego solapado con el fútbol, y sí. o se lo ventila Nadal rápido o va a empezar con el fútbol también, ¿no?
Sí, otros años, Corra, ha sido a las 4 de la tarde, y yo creo que al final la organización lo ha retrasado una hora, porque con todo el aplazamiento ayer por la lluvia y demás, yo creo que quieren dejarle una horita más a Djokovic para descansar, así que bueno, vamos a ver si puede ir por la vía rápida, y si no, que vaya lento, pero que gane Nadal, que en caso de ganar se llevaría su 10º título en la arcilla de Roma, que es una auténtica barbaridad.
Una pasada. Oye, tú que le das a todo el Giro de Italia, la etapa de hoy, ¿quién la ha ganado?
Ha sido decepcionante. Ha ganado el francés Lafay, que es un ciclista del Cofidis, y la etapa terminaba en un puerto de cuarta categoría en la que teníamos esperanzas de que se movieran un poquito los gallos, pero como mañana hay un etapón tremendo con este rato, con puertos encadenados, yo creo que han dejado las fuerzas para mañana, y yo creo que mañana vamos a disfrutar un montón.
Mañana tapone, ¿no? Que se dice en Italia, ¿no?
Sí,
tapone.
Señor.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo. Corro.
Tiempo para el motor. Está el director de COPE GP.
Hola, hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Carlos, Miquel, ¿qué pasa?
Hola, hola. Bien, bien, aquí estamos.
Sí, no hay coche, pero tengo que aparecer, ¿no?
Sí, porque me apetecía, la verdad. Teníamos este rato de radio y además también tengo que decirte que estaba
viendo...
¿Has
visto que lo facilón que soy, que nunca te digo que no?
Es verdad, tienes razón. Aparte, tengo cosita que contar de Fórmula 1.
De Fernando
1,
Alonso.
Y de Fernando Alonso, sí. Y del plan que hay para que consiga mejorar una vuelta. Eso te lo contaré si quieres después. Y luego he estado viviendo con emoción la calificación del Gran Premio de Francia en MotoGP, y con envidia, porque si nosotros en Fórmula 1 estamos contentos porque hay 3 pilotos, que son Bottas, Hamilton y Verstappen, ellos han tenido 6, 7, 8, ha sido una locura, y al final se lo ha llevado a cuarta.
Pues zarandeemos a Borja González. ¡Borja!
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
No son horas, ¿eh? Para llamar a Francia.
Para llamar, sí.
A ver, está clausurado desde las 7. Está el toque de queda.
Eso te iba a decir, que sí, que el toque de queda es tempranísimo allí, Borja.
Sí, 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 bueno, a ver, no llega a las 7 en esos tiempos, además salvo conducto para movernos y ves gente moviéndose. Pero sí que la vida aquí recreativa sí existe, porque yo no la puedo ver, se acaba muy rápido.
Sí.
Y de hecho, por ejemplo, en la cena pues me dan una bandeja en la recepción del hotel y me la subo a la habitación, el desayuno me lo dan en una bolsita, no te hacen...
Guantánamo,
no,
prácticamente Guantánamo, Borja.
No te hacen la cama, por ejemplo, ni te cambian las sábanas, ni toalla, ni nada para entrar en la habitación, o sea, está bastante muy restringido por aquí.
Sí, sí, o sea, es casi un suplicio viajar, quieres decir, Borja.
Bueno, no es incómodo en este momento del año. Lo fue también el año pasado, y tengo que decir a la gente, a los que no se pueden mover mucho, que estamos nosotros en el paraíso comparado con cómo están en otros lados.
¿Esto de que no te hagan la cama en los hoteles es en Francia solo o te ha pasado más sitios?
No, este año me ha pasado solo en Francia. Es quizás sí, bueno, tampoco me ha dado tiempo porque han sido solo 5 carreras y 2 han sido en Qatar,
¿sí?,
que fueron las más incómodas, y luego pues la de Jerez y la de Portugal fueron, digamos, algo más tranquilas, y esta ha sido un poco la más estricta de todas las que he tenido este año.
A ti, Carlos, en Portugal te hicieron la cama, ¿no?
A mí me hicieron la cama en Portugal sin problemas, y la verdad es que estuve muy bien porque comía un pescado magnífico allí en la playa, pero eso sí, había una limitación que quitaron el fin de semana del Gran Premio, que era que solo había restauración hasta la 1 de la tarde en Portugal, y sin embargo, bueno, ese fin de semana se quitó. Pero, por ejemplo, en Barcelona, hasta el fin del estado de alarma, también a las 6 de la tarde estaba todo cerrado y solo se podía comer en un restaurante de un hotel si estabas alojado en el hotel. La semana que viene ya estoy temblando porque voy a la misma cadena hotelera en la que está Borja.
Que es Mónaco, la siguiente carrera es Mónaco, ¿no?
En Mónaco, yo estaré como a 10 kilómetros de Mónaco en Francia. Y no me gusta mucho eso de que no me hagan la cama, pero bueno, es así, cada sitio tiene su lío. La semana que viene asistimos a algo que es el virus de ricos, que si estás alojado a 1.000 euros la noche en Mónaco, puedes cenar en los restaurantes de Mónaco. Si no estás alojado en Mónaco, no puedes cenar en
tremendo,
Mónaco.
Tremendo, o sea, lo que acabo de decir es tremendo. En fin, pasemos página. Borja, el lío, mañana MotoGP, dominan las Yamahas, Quartararo y Maverick Viñales, ¿no?
Sí, bueno, ese siempre ha sido un circuito muy muy Yamaha, y de hecho en las sesiones en seco, y eso va a ser el problema, la parte climatológica, han sido quizás lo más rápido, sobre todo Quartararo, que lo ha confirmado con la pole. Lo ha dicho Carlos, la pole ha sido emocionantísima porque cuando el reloj se ha puesto a cero, el más rápido era Marc Márquez, y en un minuto y pico le han bajado al sexto puesto y ha sido Quartararo el que se ha llevado el mejor tiempo por delante de Viñales. Todos pendientes de la lluvia, porque ahí, si se pone a llover, y hay muchas posibilidades, porque aquí ha sido, la verdad, que bastante caótico en ese sentido, pierden mucho las posibilidades la Yamaha, pero si la carrera es en seco, serán las que tengan un poco más. Igual también algo se podrá ver de las Ducati, sobre todo Zarco, que ha ido muy rápido, y Miller, que está en primera fila, y veremos a ver también la Honda Márquez, aunque Marc ya ha dicho claramente que él prefiere que la carrera sea en mojado, porque para su físico es mucho mejor, y siente que es capaz de hacer una carrera mucho más regular si está la pista en agua, y que se siente mucho más piloto así, y que todavía tiene que forzar demasiado para ir en seco.
Bueno, esto es a las 2. Oye, sale primero en Moto2, sale Raúl Fernández, y he visto que sale Pedro Acosta, que es la sensación en Moto3, sale vigésimo primero, pero bueno, no digamos que no termina en podio, ¿no?
No digamos nada, porque en realidad él, como lo hace así tan fácil, y lo ha hecho tan fácil en circunstancias tan raras, que ya ha tenido que salir desde muy atrás, ha tenido que salir incluso desde el pit lane, pues diremos que es una posición mala, porque sería el 21, es una posición mala, pero como se llama Pedro Acosta y hemos visto lo que hemos visto este año con esas 3 victorias y segundo puesto en la primera carrera de Qatar, lo vamos a dejar todo totalmente en el aire para ver qué es capaz de enseñarnos esta vez el líder del campeonato. Un tío que además, ya no solo por cómo pilota, sino por cómo gestiona las situaciones de estrés, parece que lleva aquí toda la vida y que le importe bastante poco tener todos los focos encima. Así que mañana, pues bueno, yo creo que eso nos permite que la carrera, que siempre es atractiva, pues tenga un atractivo más, que si se debe a Costa en acción, y a ver si es capaz de hacer ya lo increíble que sería ganar 4 carreras antes de cumplir los 17 años, que esta va a ser su última carrera con 16 años.
A las 11 Moto3 y a las 12 y 20 Moto2 y luego a las 2 Moto3.
Bueno, le han preguntado y ha dicho la sobrada de que él no descarta la victoria,
sí,
que más
fácil
anotan en Jerez.
Lo ha dicho.
Por eso te digo, pues te digo que el otro día decía, ¿cuántas curvas hay? 13, pues estoy en 13, pues uno por curva. Bueno, pues ahora igual.
Con 16 años se puede decir lo que quieras. Un abrazo.
Hasta luego, chicos.
Adiós, Borja. Bueno, tengo tiempo para un par de cosas. Una, Alonso, ¿qué está haciendo para mejorar el coche para Mónaco?
Bueno, lo que no lo vamos a ver en Mónaco, lo vamos a ver en la siguiente carrera, que es en Bakú, en Azerbaiyán, el 6 de junio. Cambios en la dirección asistida. No está cómodo Fernando Alonso porque es un coche muy distinto a la dirección que tenía en McLaren, y eso le hace que le falte un poquito de la precisión, sobre todo a una vuelta, cuando se va buscando la última milésima, porque Alonso en ritmo de carrera está bien, el otro día con usados iba francamente bien, aguantó varias vueltas con 5 pilotos por detrás, pero el problema que tiene es que está detrás de su compañero en calificación, que no suele ser normal en su carrera deportiva, y ese retoque en la dirección asistida, y luego el otro problema que está teniendo Fernando Alonso es los neumáticos. Los neumáticos también han cambiado respecto a los que él probó, que le fueron muy bien y que eran muy parecidos a los que tuvo en 2018, los que él probó en Abu Dhabi, y son neumáticos que es muy difícil de poner en temperatura, y eso le está perjudicando mucho a la hora de calificar, y eso solo con el tiempo lo va a conseguir. Y Mónaco es una prueba de toque muy dura, porque Mónaco, recordemos, no se puede adelantar en carrera y tiene que intentar hacer una gran calificación. Así que vamos a ver si se siente cómodo, si el hecho de usar el neumático más blando le viene bien. Y ya te digo, se está trabajando muy duro y él está trabajando muy duro, y Alpine le va a dar todo lo que pueda para que Alonso esté completamente ya adaptado a su monoplaza.
¿Se han enfadado Mercedes y Red Bull?
Están de líos, están de bronca, porque bueno, pues sea Mercedes, que es el equipo posiblemente menos, el equipo ganador que menos se le ha perjudicado en la historia de la Fórmula 1, se ha quejado en boca de Lewis Hamilton en una entrevista en la Sky, se quejó de los alerones flexibles que tiene Red Bull. Es verdad, tiene un alerón trasero que se hace más planito en alta velocidad y se levanta en curva. Es un auténtico prodigio de la técnica y pasa todos los controles. Bueno, pues dijo Hamilton que a ver qué pasaba con ese alerón. Automáticamente casi la FIA ha dicho que se va a revisar los alerones desde la próxima carrera, con mucha más intensidad. No desde la próxima carrera, dentro de 2 carreras en el Gran Premio de Francia se va a revisar. Pues eso, con mucha más intensidad, y cuidado que si le quitan una de sus virtudes a Red Bull, pues nos quedamos sin emoción en el campeonato, pero sí que hay bronca porque, claro, Red Bull dice, oye, pasa todos los controles, y les molesta que ponga la diana Hamilton y ¡pum! Llegue justo después la FIA a intentar limitar ese punto adelante que tiene el Red Bull.
Cosas de ricos.
Carlos, exacto.
Un abrazo, hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues se han jugado un montón de partidos a media tarde de hoy. Estamos muy pendientes de Los Ángeles Lakers, ¿verdad? De si play-in o play-off
o
play-out.
No, play-out no, es play-in o play-off.
Sí, play-in o play-off.
Han ganado sufriendo, pero han ganado a Indiana.
A Indiana, ¿no?
Gracias a un gran rush final de LeBron James, que enchufa 8 puntos seguidos cuando Indiana se ha puesto a 3 al final del partido. Y todo queda por decidir para mañana, que es la jornada más espectacular de la historia de un final de la NBA. Nunca en la historia, podemos decirlo sin miedo a errar, se ha vivido un último día en la NBA con tantas cosas por decidir. Tanto es así que lo único decidido es que Filadelfia es el número 1 del este. O sea, de ahí para abajo se tienen que decidir todos los puestos del 2 al 6... Y luego del 8 al 10. Y en el este, en el oeste es peor todavía, porque en el oeste lo único que hay decidido es que San Antonio es el décimo. Se tiene que decidir quién es el líder del oeste, si son los Suns o los Jazz. Se tiene que decidir quién es el tercero, si son los Clippers o son los Nuggets. Y sobre todo la pelea que más interesa a la gente, sobre todo por el número de aficionados que tiene, si los Lakers terminan sextos o terminan séptimos. Terminan sextos y mañana ganan a los Pelicans, y Portland pierde contra Denver.
¿Qué es más difícil de las dos cosas?
No, los Lakers van a ganar a Portland seguro.
A Pelicans.
O sea, perdón, a los Pelicans seguro, porque los Pelicans se presentan con un equipo de circunstancias. Están eliminados y tienen a varios jugadores de baja. Zion Williamson, por ejemplo, no está. Seguramente Brandon Ingram tampoco juegue. O sea, se van a presentar con un equipo de broma. O sea, los Lakers tienen que ganar sí o sí. Pero que Portland pierda en casa ante Denver, lo veo complicado. Hay que ver también qué quiere hacer Denver, si quiere ser tercero o si quiere ser cuarto, porque es que yo creo a tanto a Clippers como a Denver le apetece más enfrentarse a Dallas, lo ven más asequible, que eso significa ser cuarto para enfrentarte a Dallas, que son quintos, que enfrentarte a los Lakers o a Portland en primera ronda, que son dos equipos mucho más duros.
O sea, lo mismo hay un campazo Doncic.
Campazzo no juega. Está de baja hasta nueva orden.
Bueno, el equipo de Campazzo, vamos.
Sí, Denver, el equipo de Campazzo contra el equipo de Doncic. Campazzo no jugó el último partido y yo creo que mañana tampoco va a jugar. Lo normal es que le reserve.
Pero no llega para las series tampoco de
sí, sí, no, para los playoffs sí.
Por eso digo, si hay un Doncic Campazzo.
Sí. Por cierto, se está celebrando el Hall of Fame, que para mí es el más grande también de la historia. Está peleando con el de Jordan desde 2009. En ese entraron Jordan, David Robinson y John Stockton. En este han entrado ya Garnett, Duncan y va a entrar Kobe Bryant, los tres, que suman 11 anillos, 48 All-Star, 4 MVPs, 5 MVPs de las finales. O sea, son tres de los mejores jugadores de siempre. Y además de ellos está Rudy Tomjanovich, que pasó a la historia por la célebre frase de "nunca subestimes el corazón de un campeón", que la dijo cuando ganó el segundo anillo con los Rockets. Y hoy ha dejado otra frase mítica, te la quiero poner, son 5 segundos, no sé si se escuchará muy bien, te la voy a poner con el móvil.
Ah, que
no,
pues, digo, le has metido un susto a Bravo. Que
es mítico,
yo no tengo,
mira,
nada.
Escucha,
a ver,
escucha,
a ver.
Escucha. Quiero agradecer a Sam Cassell, que era el base de los Houston Rockets, por tener a Big Cojones. O sea, me ha parecido glorioso. O sea, no sé, entiendo que es el equipo de Houston, Texas, que tiene mucha ascendencia latina y que debe, esa palabra se debe usar mucho allí. Pero o sea, es un tío de citas, desde luego, y ha pasó a la historia por esa frase después de ganar el anillo, y va a pasar a la historia, evidentemente, por esta frase también en el día de la ceremonia de su entrada en el Salón de la Fama.
Parra, en el Salón de la Fama. Hay mucha gente ya, ¿no? Está todo el mundo allí en el Salón de la Fama. Yo es que no, todos los años oigo el Salón de la Fama.
Hombre, todo el mundo, hombre, no. Entran, sí, pero cada año entran 10, 12, 14 personas.
¿Españoles quién está? ¿Españoles quién está? Antonio Díaz Miguel yo creo que está.
Antonio,
¿no?
Díaz Miguel es el único. Sí.
El único que está, ¿no? Vale.
El que va a estar es Pau Gasol. En Basketball Reference, que es una página de referencia de la NBA, te pone el tanto por ciento de posibilidades que tienen los jugadores de entrar en el Hall of Fame. Pau Gasol tiene 93,3%.
Ajá, vale.
O sea, que va a entrar seguro. Pero Marc, por ejemplo, que ha ganado un anillo, tiene un 4,2%.
Sí, le va a costar más.
O sea, no entra todo el mundo.
Muy bien, Parra. Te voy a dejar, que voy a hacer unas cosas aquí de última hora, ¿vale?
Fenomenal trabajo.
Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Vicky Blinders, aquí está Avilés. Hola, Isaac.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Remata con lo que quieras.
Bueno, que el Leicester ha sido campeón 137 años de historia de la FA Cup. No lo había ganado nunca y ya lo ha sido. Campeón de la FA Cup, le ha ganado 1-0 al Chelsea y, por cierto, vuelve a ganar un título después de la Liga de 2016. En la Bundesliga, Lewandowski ha igualado el récord del Torpedo Müller, 40 goles en Liga. Él lo consiguió en la temporada 71-72 y, por cierto, que le puede superar, que todavía queda un partido contra el Augsburgo. Está preciosa la pelea por la Champions en Italia. Hoy le ha ganado la Juventus 3-2 al Inter, pero si mañana gana el Nápoles a falta de una jornada, la Juve estaría fuera de puestos Champions. En Francia, mañana jornada unificada, es la penúltima a las 9 de la noche, y ojo porque el Lille puede ser campeón. El Lille con 4 puntos es campeón matemático, pero mañana puede ser campeón si gana y el PSG no le gana al Reims. Y por cierto, a las 9 de la noche tenemos una final Champions femenina, el Barça contra el Chelsea. Y en baloncesto, la victoria del Andorra le permite seguir octavo y con opciones a los playoffs, y la del Bilbao Basket le permite seguir vivo y soñando con la permanencia.
¿Ha dicho la final de Copa Fútbol Sala?
No,
Pozo Inter.
8:30, el Pozo Inter, sí señor.
Gracias, Avilés.
A ti,
les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.